chewing on a piece of grass, walking down the road.
Venga, pues lo dicho, vamos con nuestro primer plato de nuestro menú a bordo, con las noticias de actualidad sobre el mundo de los viajes y turismo. Sin duda, Río de Janeiro ha sido durante este mes de agosto la ciudad con mayor proyección internacional y probablemente, si no seguramente, de la que más turismo ha recibido con motivo de los Juegos Olímpicos. Y yo me pregunto, y os pregunto, ¿habrán visto muchos de estos turistas el mural de arte callejero más grande del mundo? ¿O posiblemente el más grande?
Pues probablemente.
Probablemente sí, porque, ¿verdad, Lorena? Es que ese es en Río donde está este mural. Uh-huh. Es en Río este mural que se llama Etnias. ¿Y por qué se llama Etnias? Pues porque, inspirándose en los anillos olímpicos, ha plasmado las caras de 5 indígenas procedentes de cada uno de los 5 continentes, ¿no? En esos 5 anillos que hay. Entonces, bueno, pues, y eso sí, decíamos que es el más grande o posiblemente el más grande del mundo, porque está todavía a falta de confirmación por el récord Guinness, pero vamos, que lo tiene casi seguro porque, fijaros, tiene más de 3.000 metros cuadrados de superficie, 190 metros de largo y 15 de alto. Y parece ser que, bueno, pues otro que también se hizo en México está por los 1.000 y pico, 2.000 metros cuadrados, o sea que seguro que le van a dar el premio Guinness. La persona que lo realizó, que es un grafitero de Sao Paulo, tardó, o sea, es que estuvo 12 horas al día durante 12 meses.
¿12 horas al día?
Son muchas pintas. 2 meses, madre mía, este hombre también necesitaba unas vacaciones.
Sí, pero urgentemente.
Después, sí. En fin, de todas formas es muy bonito porque a mí me gusta esta noticia, aparte del arte y siempre es de elogiar, es porque también pues la idea que había detrás de todo esto es decir que todos tenemos los mismos orígenes, ¿no? Vengamos de donde vengamos, de cualquier continente, y la idea era pues eso, decir que detrás es que de cada uno, pues al final que todos somos uno y que todos somos iguales. Y tú, Lorena, también creo que nos traes una noticia relacionada con el tamaño.
Sí, bueno, y también algo pintoresco, podríamos decir.
Eso te iba a decir, y con el arte, ¿no? Aunque bueno, en este caso creo que no es precisamente urbano.
No es muy urbano, la verdad. Os traigo el laberinto de maíz más grande del mundo.
¿El laberinto de maíz?
El laberinto de maíz más grande del mundo celebra el 50 aniversario de Star Trek. Además, si eres aficionado a esta mítica saga, el mes de septiembre pues es vuestra cita, porque se cumplen los 50 años de la aparición de la serie de televisión, por lo que puedes lanzarte a recorrer el laberinto de maíz más grande del mundo, que este año homenajea, pues como os he comentado antes, a la popular saga.
¿Y cómo un laberinto de maíz homenajea a Star Trek?
Pues mira, te lo voy a explicar. Como hace un homenaje.
Sí, eso mejor.
Sí, porque
que la palabrita se las trae.
Cada otoño, The Richardson Adventure Farm, que es una granja situada en el norte del estado de Illinois, cerca de la frontera de Wisconsin, organiza una atracción en forma de laberinto en un campo de maíz que desde el año 2010 ostenta pues el título del mayor laberinto de maíz del mundo. Uh-huh. Tiene una extensión de 13 hectáreas. El laberinto contará con 18 kilómetros de camino que con su distribución recrearán pues retratos tan conocidos como, por ejemplo, el Capitán Kirk o Spock, y la famosa silueta de la nave Enterprise. El diseño ha sido realizado por George Richardson, que es el propietario de la granja, y en su interior el visitante puede escoger entre alguno de los 5 juegos propuestos, cuya duración oscila entre los 20 minutos y las 2 horas. Y el laberinto estará abierto entre el 3 de septiembre al 30 de octubre, y el coste de la entrada es de 14 euros para los adultos y 11 para los niños, además en edades entre los 4 y 12 años. Ya. Así que, ¿qué os parece? ¿Os animáis?
Pues muy chulo, ¿no? 18 kilómetros, es que puedes ir a hacer
kilómetros.
Puedes ir a hacer trekking.
Puedes hacer lo que
quieras.
Senderismo,
mejor dicho, seguro. Y has dicho que estaba en Wisconsin.
Sí.
Bueno, hombre,
cerca
a ver, muy cerquita, no nos pilla.
No nos pilla.
Pero ojo, que tenemos muchísimos oyentes internacionales, Lorena, acuérdate.
Por supuesto que sí, oye, tenemos alguno que está por ahí, pues, se puede acercar.
Pues si vais, nos lo contáis y mandarnos alguna
foto. Sobre todo eso,
que nos manden foto. Pues sin duda lo que tuvo que tener una gran complejidad, ya no solo más allá del laberinto de maíz, que seguro que es complejísimo, no digo que
de
no.
De hacer, por lo menos.
Pero estoy convencida que lo que sí que realmente tuvo gran complejidad y además también está lleno de mucha belleza, es entre otras cosas por ese tamaño que también tienen, son las pirámides de Giza en Egipto.
¡Oh, qué bonitas! O sea,
es
qué bonitas,
un sitio...
Qué
bonitas. En Paralelo 20 la verdad es que amamos especialmente Egipto.
Sí.
¿Te recuerdas, Lorena, que Marcial
nos comentó,
tiene, nos que comentó tenía que tenía
sí,
una casa allí?
Esa casa que nos iba a dejar,
sí,
¿no?
Esa que casa que,
ahí, ¿no?
A la que nos iba a invitar.
Que íbamos a disponer de ella cuando quisiese.
Aprovechamos que no está aquí para, jefe,
para
si nos estás escuchando. El caso es que, bueno, lo que decíamos, que nos encanta Egipto aquí en Paralelo 20 y nos gusta dar buenas noticias, ¿no? Y positivas sobre pues este destino.
Sí. Uh-huh.
Así que hoy lo que os queremos contar es que llegan ya por fin las mejoras a las instalaciones de las pirámides de Egipto.
Qué bien.
Sí, llevan trabajando, la verdad es que bastante tiempo, pero ahora ya, vamos, de hecho, las obras que van a concluir ahora ya en septiembre, porque en septiembre es cuando se abren, dieron comienzo casi en el 2009, o sea que
fíjate,
han trabajado duro. El Ministerio de Antigüedades de Egipto no es el que ha comunicado pues que está redoblando Egipto sus esfuerzos para cambiar un poco, ¿no?, el rumbo de la industria del turismo que, bueno, pues que lamentablemente o que está teniendo. Pero se está trabajando mucho para cambiar ese rumbo y, entre otras cosas, el proyecto incluye la instalación de puertas de seguridad de alta tecnología en la entrada, lo cual es muy importante, salas de control, un centro de información, un edificio administrativo, en fin.
Y además,
esto a mí me gusta mucho, se van a instalar contenedores de basura, importante, para que todo esté muy limpio. A los vendedores de recuerdos se les han asignado zonas especiales en las que permita vender sus productos y, digamos, que no... pues bueno, sea un poco sin control. Y también va a haber señales en inglés y en árabe que prohíban, ojo, y es que esto es increíble.
¿Qué? ¿Qué prohíban,
pues,
qué?
Bueno, lamentablemente, que prohíban la escalada por las estructuras y por las ruinas antiguas.
Bueno, que también la gente...
Que podía, sí, la gente, en fin, hay gente para todo, que diría en mi pueblo, pero que esto pues puede estar perjudicando, ¿no?, las instalaciones. Así que estamos de enhorabuena, Egipto, apoyando desde aquí Paralelo 20 a Egipto con esas mejoras para las pirámides de Giza.
You don't care, I know. Venture highway.
Bueno, y a quien también tenemos que felicitar, y estamos encantados, y aquí más cerquita,
sí,
es a Barcelona,
sí,
que
Barcelona
también está de enhorabuena con mejoras, ¿no?, en su barrio, ese sí, archiconocido barrio Sants,
por
acoger la estación de tren del AVE, claro.
Sí, sí.
Cuéntanos, Lorena.
Pues que Barcelona estrena en Sants su primera rambla aérea. ¿Qué os parece?
A ver.
Los jardines de la rambla de Sants ya son pues una realidad, porque han tardado más de 10 años en llegar, pero lo han hecho a lo grande. Con casi 800 metros de recorrido que recubren las vías del tren para servir pues de nexo de unión entre los barrios de Sants y La Bordeta, y los que conectan en forma de jardín de espacio verde que discurre en altura, llegando a alcanzar en algunos puntos los 12 metros. Esta rambla aérea, la primera con la que cuenta la ciudad, regala vistas sobre Barcelona, diferentes pues a las que estamos acostumbrados a contemplar desde Montjuïc, los búnkers del Carmel o el Parc de Güell.
O sea, un sitio más al que ir a ver vistas de esa maravillosa ciudad.
Consta pues de un mirador sobre las vías, chiringuitos, zonas de juegos, biblioparque y vegetación, mucha vegetación, la verdad. Y de hecho la construcción reúne en sus parterres muestras de vegetación autóctona, con 7 especies de árboles diferentes, entre los que destacan las sofóras y las tipuanas.
Bueno, muchas plantas.
Y también hay un jardín didáctico en el que se muestran y explican especies propias pues de Barcelona del siglo XVIII, sí, 18, digo, me he equivocado, desaparecerían de la ciudad con el proceso de urbanización. O sea,
oye,
que podemos...
pero qué chulada, ¿no? Yo la verdad es que no sé si lo estoy visualizando muy bien, ¿eh? Yo invito a todos los que nos estáis oyendo desde Barcelona, por favor, que os acerquéis y nos mandéis fotos...
De esas vistas.
De esas vistas o de... Sí, sí, de lo que hay ahí dentro, de todo lo que has dicho que hay, ¿no? O sea,
que tiene de
es que,
todo, tiene
bueno,
de todo, biblioparque,
sí, sí. Yo prometo,
zona de juegos,
prometo ir en cuanto vaya a Barcelona.
Además, esto nos pilla cerca.
Sí, ¿no?
Esto no es como lo de Wisconsin.
Lo de Wisconsin.
Lo de maíz, eso nos pilla.
Oye, pues enhorabuena, Barcelona,
claro,
lo
que
dicho.
Sí, enhorabuena.
Y bueno, pues hasta aquí las noticias de la semana, que nos tenemos que ir con nuestro experto, Lorena.
Nuestro experto en aviones.
A ver qué nos cuenta hoy del mundo de la aviación.
A ver.